Mi sto caja va te escutan, esta ocasión este. Esta cover es ya sala, esta ocasión este. No trago un set de COVID al liburo, ma. Eder es tan eder. Esta cover es ya sala, esta cover es ya sala.
Hoy hay cambios, algún cambio en la alineación. No falta Tomás Guas, no podía faltar. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombrecillo, ¿qué tal tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, tengo aquí unas camisetas de Olympiacos. 12 camisetas, una de Spanoulis. Si alguien las quiere.
Spanoulis.
Si alguien las quiere, se las regalo. ¿Cómo jode con perdón el Madrid? Es una cosa. Parece que está muerto y se levanta y un tal Tavares y te monta un lío. Bueno, tengo camisetas para que la vean poniendo cuando vengo.
Mira, ha levantado, cuando has dicho camiseta roja y blanca, ha levantado la mano alguien que tengo aquí a la derecha.
Un gran madridista.
Es madridista. Él lo disfraza como que es del Athletic, pero es madridista.
No,
madridista.
No,
no, no, que es del Madrid, te lo digo yo. ¿A que sí?
No.
¿Quién es, Tomás?
Sí, ¿quién es? ¿Es Miró?
Que no, no es
David
Miró.
Sánchez, buenas noches. Limpia como una mañana de primavera.
Ahí estamos.
El gran Jaime Ugarte, aquí está Jaime, ¿qué tal? Muy buenas, ya has venido muy pronto, Jaime.
Bueno, está con vosotros,
¿eh? Muy bien, nosotros encantados de recibirte.
Aparte,
antes de la
vida. Tenemos museo en directo.
Tenemos museo, claro, sí, estamos viendo la velada del casino. Sí, sí, bueno, pues tú métete para lo que quieras, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué va a ser lo mío, con Olympiacos o con el Madrid? ¿Con el rojiblanco o con el blanco?
Con el Real Madrid, por supuesto.
Vale. ¿No ves cómo es el merengue, Tomás?
Jaime, sí, no.
El otro que se día... va a perder con el Olympiacos.
El Olympiacos es muy bueno. Escucha, el otro día pasé por donde estaba el Price. Y cada vez que paso, lloro. ¡Ay, qué infancia en Barcelona! ¡Qué bonito era aquello!
¿Y qué vas, con el Sevilla o con la Roma, Jaime?
¿Con Sevilla?
¿Con el Sevilla?
Por favor,
¿sí?
Hombre.
Pues ahora que vas a decir, con Mourinho.
Con
Mourinho. Para cabrear a Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Eso, buenas noches.
Sí, ¿estás dando Mendiliva?
Estáis creando una corriente de seguidores en todas partes, Víctor, que esto va a ser... No hay quien lo frene, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo le agradezco mucho, ¿no?, a todos los aficionados que me paran por la calle, ¿no? Y dicen, hay que seguir, ¿no? Y además, con esfuerzo, hay que seguir. Digo, ¿hay que seguir a qué? Dice, a por el periodismo capitalino y catalino, ¿no? Entonces, está todo el mundo metido, veo a la gente metida en el saco. Creo que lo podemos conseguir, Tomás. Creo que podemos... No me paran para decirme Mendiliva. No, me paran, es una obsesión,
claro.
Es una obsesión. Y dicen, hay que ir por el tertuliano madrileño. Digo, en eso estoy. Me va a costar. Me estáis exigiendo que me estáis cansando, pero en eso estoy. En eso estoy.
Anda, que si te dicen, hace 2 meses que ibas a ir a Budapest a la final de la Europa League, de la competición más importante del fútbol europeo, por cierto.
Bueno, sin lugar a duda. La Europa League es la competición más importante del fútbol europeo porque la Champions es una competición que solo está hecha para 3 equipos. Uh-huh. Es decir. La competición real es la Europa League.
No hay dopados, claro, lo otro es
la gana, hoy la gana tú, mañana el otro, y son 3 o 4.
Sí, la Europa League, en los últimos 10 años han ganado 10 equipos diferentes la Europa League.
Bueno, lo que pasa es que el Sevilla es grandeza pura, pero eso es mérito del Sevilla.
O sea, estás diciendo tú que la Champions es una competición preparada para 3 equipos cuando el Sevilla lleva 6 de Europa últimos años.
Sí, pero un momento. No, espérate un momento, que yo no me he vuelto loco, ¿no? Ni todavía me he acercado a la idiocía. Pero esta es la grandeza del Sevilla, que ha eliminado, claro, que ha eliminado a la Juve. A la Juve, como decía Ruiz de los Manos Ruiz.
A la Juve.
Que ha eliminado al Manchester, que se lleva por delante equipos que deberían estar peleando en otras competiciones.
A ver si hablamos con propiedad. Al Manchester United.
United. Pero además esta final tiene, desde el punto de vista español, y acabo pronto, tiene una gran ventaja, que el trofeo vuelve a España siempre, viene a España. Si gana el Sevilla, como esperamos, bien. Y si gana la Roma, como gana Mourinho, gana el Madrid, porque el Barça va a ser campeón de Europa si gana el City, lo he leído. Por tanto, claro, pues si el Madrid gana el Mourinho, vendrán a celebrarlo a Cibeles. Bueno. Y en el Coliseo por la tarde.
La verdad es que fue impresionante lo de ayer, ¿eh?
Hombre, impresionante.
Y el Juan Ruiz Cárdenas, eterno hermano mayor de la Macarena, amigo tuyo personal también, Tomás Guas.
Lloraba el hombre.
Sí, sí, lloraba, ay, lágrima viva. Y me ha mandado unos datos acerca de la audiencia que tiene este Sevilla en la Europa League, que al parecer solo interesa a la Champions, pero ahí está la audiencia. La verdad es que es un espectáculo.
Hombre.
Y Mao Emperador está que se sale, director deportivo Monchi, a los que los tertulianos madrileños se lo querían cargar.
¡Ahí!
¡Tertulianos madrileños! Es increíble. La figura de Monchi siempre defendida por ti, eso sí.
¿Monchi?
Siempre.
Sí. Ya me encargaré yo.
Tú has defendido toda la temporada a Monchi, a su gestión, desde el principio hasta ahora.
Oye, una curiosidad, Víctor. ¿Sí? ¿Monchi era la primera... la primera opción era Mendilibar para Monchi?
La primera opción.
No, para sustituir a...
A Sampaoli.
A Sampaoli.
Bueno, esto lo he contado aquí en este Oasis de Libertad en varias ocasiones, pero lo cuento. Cuando pierde el Sevilla en Getafe, hay varios jugadores que se reúnen con Monchi y le dicen... Monchi, esto es un desastre, este hombre nos trae loco, esto o cambia esto o vamos para allá. Y entonces Monchi busca un entrenador con urgencia, habla con Dimitrovic, en fin, y dice, bueno, vamos a ver si este hombre ordena esto, ¿no? Pero vamos, no era ninguna prioridad porque estaba en paro. Si hubiera sido prioridad, lo hubiera firmado, ¿no?
Claro. Está Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buena.
¿Qué tal? ¿Todo por Galicia? ¿Bien?
Muy bien.
Muy bien.
Encantado, ¿no?, de la vida. Joder, qué alegría que estemos ahí con Jaime Ugarte. Y te voy a decir una cosa respecto a lo de Sevilla. El meritazo que tiene el Sevilla es que todavía no sabemos ni calificarlo. Porque se ha cargado al United, que venía a eliminarse, al Barça, a todos los equipos españoles, era invencible, se lo ha pasado por la piedra. Se carga la Juve. No, es que la Juve tampoco es para tanto. La Juve en Liga está por delante del Inter, que es finalista de la Champions. Y el Sevilla está en la final de la Europa League. Tiene un mérito colosal. Y ole, ole y ole por Mendilibar. Un tío normal con 62 tacos que ha revitalizado al Sevilla. Sí, señor.
Sí, señor. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Has aparecido a última hora? Sí, me dijiste que no ibas a venir hoy.
Sí, pero al final me han cambiado el plan.
Ah. Le mete presión la madre.
Si no hay una cosa mejor que esta, Hugo.
Sí.
No, yo os lo cuento.
Cuéntalo.
Sacamos
tampoco hace falta.
Para...
Tampoco
sí,
hace
sí,
falta.
Sí, nos debemos a nuestros oyentes.
Todas,
cuenta todo.
Todas las interioridades,
no,
¿eh?
No, tampoco pasa. Ya somos de la familia que diría Germán.
Claro que sí, vale,
sacamos entradas para el espectáculo de la pareja argentina de Jero Freisas y José Cabo.
Y no os dejaron pasar.
Sí, que han estado, según unos cracks, han estado en Barcelona, en Madrid, ahora hoy era en Valencia, y pensábamos que mis suegros, que creo que todavía están aquí, se iban a quedar con mi hijo, pero solo era para la parte del teatro, entonces...
Ah, claro, vosotros queríais alargar la noche, ¿no?
Claro,
Ay, amigo.
Entonces, que los suegros no son tontos.
No ha podido ser...
Y tienen vida. Tienen vida.
No ha podido ser...
Ya está bien,
entonces,
esta película
entre estar fuera y estar dentro me ha dado tiempo a entrar aquí.
Claro, soy muy fan de los abuelos que se plantan.
Dejándole los niños a los abuelos, son más antiguos que el hilo negro, claro.
Soy muy fan de los abuelos que se plantan.
Sí.
Muy fan.
Por supuesto.
Muy fan.
Están en su derecho.
Claro.
Ni que fuera todos los días, por favor.
Mi suegra fue la mejor para eso. A mí me dijo, a mí la niña, cuando tenga tres, cuando no se haga cosas encima, si eso alguna noche me la quedo. Pero yo ya cría a los míos, dijo.
No,
y me parece perfecto.
Es verdad.
Además, la madre de Hugo le mete presión, ¿eh?, cuando no está en el
programa. Sí, sí, sí.
No, también.
Sí, es verdad.
De hecho, ahora dirá, ¿me lo podías haber dicho a mí?
Así,
escúchame, querido.
Acude al rescate ella, ¿eh?
Sí, sí.
Como buena abuela. Claro,
acordaros del Tomás para el día que os toque.
Mira, de Tomás, sus hijos no tiran mucho.
No, nada.
No, nada. Se les preocupa de los...
Sus nietos le llaman papá.
Exactamente.
Y yo que creí que ni lo conocía.
A mis hijos, a mis nietos, a sus padres llaman tío. Ahora viene la tieta y viene el tío.
De hecho, uno dijo papá porque somos del Atleti. Igual no entendía nada.
Yo me quedé acojonado. Pero escuchadme una cosa. Acordaros el día que os toque. Es el último tren y es maravilloso.
Mira. No digo más. Vale.
Es el último tren de tu vida. Ya no pasan más.
Te sufre dos veces, dices.
Eso me lo contó a mí Tomás un verano y lo contaba tal y como lo decía.
Sí.
Déjame mi tren.
Pero escucha, pero eso no quita que hagan muy bien los suegros de Hugo. Oye, que una cosa se le ve esto y otra cosa es a mamar hasta las 7 de la mañana.
Claro. Claro, y es que pero encima luego esto termina con el segundo. Y ya tienes encima que cuidar otro.
Que lo hacen bien siempre. No lo vayamos a estropear.
Sí, sí.
Ahora sí.
Muchas cosas tienen que pasar para ganar el segundo.
Ahora que empieza a ganar el Valencia, Hugo, a ver si la vas a liar.
Sí, es verdad, es verdad. ¿Y sabéis quién está hoy? Hay derbi sevillano, no podía faltar.
Por favor.
No es posible.
Andrés Ocaña. Hola, Andrés.
El hombre.
Qué honor, ¿eh?
El mancebo.
Oye, un consejo primero para Hugo. ¿Sí? Cuando los abuelos se plantan, tú coges y le das al niño un tranquimacín. Se va acostumbrando ya y eso es una maravilla.
Pero antes un protector gástrico o algo, ¿no?
Primero un omeprazol al niño, pero
¿entero tranquimacín o la mitad?
Eso es, no, se la das entera, por lo menos yo, ¿no?
Si escupe un poco, no
pasa nada. A lo mejor un poco a de Hugo con medio tranquimacín le da, pero...
Joder, Andrés, un poco de responsabilidad, por favor, un tranquimacín a un niño.
Llegas tarde.
No, pero si para él eso es responsabilidad y educación.
Claro,
¿no?
Claro. Oye, y lo segundo, Joseba, quiero contar una cosa nada más, por favor.
A ver, cuéntala.
Hemos
ahora va con un gorro por la calle.
Tomando un café... los cinco miembros de COPE Sevilla en el centro, y mira que ir con Almansa, que sale en el chiringuito, eso es un suplicio. O sea, tú vas por la calle, lo paran, Oliva, narrador de éxito, imagínate.
Escalera, el narrador de éxito.
Claro, torero. Pues bueno, hoy han parado dos chavales a los cinco de COPE Sevilla y le han dicho a Víctor Fernández, Víctor, ¿te puedes hacer una foto con nosotros?
Por favor.
Toma ya,
y Víctor le ha dicho, es que me da mucha vergüenza, le ha dicho Víctor.
¿No te la hiciste?
Porque era un compañero.
Pero digo para que sepáis la magnitud del periodista que tenéis aquí en el Oasis.
Esto es importante. Es que era un compañero del hijo de la que fuera consejera del Sevilla, Piedad Parejo, que fue número uno. Nosotros tenemos oyentes de calidad, nosotros no es número uno en la carrera del notario, funcionario en la oposición, exactamente, de número uno sevillista y oyente de Oasis. Digo, hombre, ahora mismo nos vamos a hacer una foto, lo digo por si tenéis algún problema, alguna gestión.
Están los tiempos como para tener un notario de cabecera, eso siempre está bien. No, pero más vale
tenemos la notaría de don José María Manzano, en fin, que de notario vamos bien,
vamos bien servidos. Bueno, pues eso es importante. Bueno, y aquí está Eric
con mi amigo Pepe, que me lo soluciona todo.
Vale, muy bien. Pues Cris Bejarano, muy buenas.
Muy buenas, José.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues ya están enviando nuestros oyentes mensajes como cada noche al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa. Y en @partidazocope en Twitter y en Instagram. Decía un oyente, es increíble lo del Real Madrid. A ver quién llega en sus dos secciones, fútbol y baloncesto, hasta semis en Europa. Felicidades a Nikola Mirotic, que se fue al Barcelona para ganar una Euroliga. El jugador que más cobra de toda Europa, metiendo 3 puntos en todo el partido. Te tienes que reír, decía otro. Sigo sin creerme que hace 2 semanas estábamos absolutamente eliminados de todo y ahora vamos a jugar la final de la Euroliga. Por otro lado, en el fútbol, decía un oyente, es agotador ser del Real Valladolid. Nos hemos ganado a pulso, bajar a segunda es lo que hay. Otro dice, es dramático el final de temporada del Pucela, más allá de lo que se le puede achacar a la suerte. Hay situaciones que demuestran que psicológicamente el equipo no está en condiciones de disputar la salvación. Y por último, decía un oyente, Víctor, pide perdón al señor Mendilibar y ponte de rodillas por lo que rajaste del partido de Old Trafford.
Bueno, lo reconoció incluso Mendilibar, que lo reconoció.
Vamos a ver si yo
para echarlo.
Señor Mendilibar, no dije nada. Yo lo que dije es que en el partido de Manchester, en la alineación que hace con Manchester, era de destitución. O sea, gracias a Dios el presidente del Sevilla es el emperador Mao. Si
poco,
soy yo,
¿no?,
emperador, en el momento que pisa Sevilla...
Estuviste ponderado, Estuviste bien.
Estoy de acuerdo,
Y yo también.
Andrés, claro.
La prueba
es que esa alineación que según los grandes tertulianos de Madrid era magnífica, no la ha vuelto a repetir.
Fue por ti, claramente. Claro.
Que los tertulianos de Madrid dijeron que era magnífica la alineación.
Sí, que era magnífica y que el culpable era yo, que rajo mucho. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿por qué ayer Andrés no sacó el mismo equipo que sacó en Manchester?
Bueno, que si queréis hacer alguna inversión o si que tenéis que comprar algo, lo que tenéis que hacer es tener en cuenta lo que nos va a contar Gemita Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos, ¿qué tal? Buenas Buenas noches, pues sí, lo dices bien. A todos aquellos que tengan un sueño y lo quieran hacer realidad, aquí llegan nuestros amigos de CTLM. Ellos son especialistas en cumplir sueños. Así que atentos todos los que queréis estrenar coche, reformar vuestra casa, hacer un viaje especial. Ahora todo eso es posible con el préstamo CTLM. Tienes esperándote hasta 60.000 euros y además es todo facilísimo, ¿eh? 100% online, no tienes que cambiar de banco, no tienes que contratar otros productos. Tienes toda la información para soñar en ctelem.es.
Las 12 y 12 horas menos en Canarias. Estamos en el Oasis, en el Partidazo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papá? Dis-moi où est ton papá. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es. Où t'es papa, où t'es.
Las 12 y 17 horas menos en Canarias. Pues sí, claro, tenemos que hablar de lo que nos ha dejado la semana, que nos ha dejado la clasificación para la final del Europa League del Sevilla.
¿Ah, sí?
Una vez más, ¿ah, sí? Contra la Roma de Mourinho. Con ese
el
dato...
El heptacampeón.
Sí, sí, con ese dato tan curioso que el Sevilla no ha perdido ni una sola final y Mourinho
qué
tampoco.
Qué pesadilla lo del heptacampeón de Víctor.
puede cambiar el término, ¿eh, André?
Sí, sí.
Pero
sí.
Qué feo, octocampeón, ¿no?
Octa.
Pero vamos, que va a perder Morto. Uno de los que no ha perdido nunca, o el Sevilla o Mourinho.
Curioso.
En esa final, ¿eh? Ahí no hay más vuelta de hoja.
Tendría que jugarme un café.
Uf. ¿Qué?
Hombre, a ver, como cartel es el que menos, en la Roma. Menos cartel que la Juve, menos cartel que el United, es evidente, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, es una final y eso ahí...
El equipo sí. Perro, ¿dónde los hay?
Perro.
A mí me gustó con la Real, ¿eh?
Pero
te gustó el estilo Mourinho.
No, es un equipo, pues, no, como bien, habéis dicho, perro, que compite, que sabe pues
eso,
a lo que juega.
Por eso lo digo, lo de perro, sí.
Claro,
sí.
Pero es que a mí, al final, perro como sea, pero está en una final.
No, claro.
Y viene
claro.
De ganar la Conference, y viene de... Al final, la plantilla que tiene, pues no sé a cuántos ficharíamos para un club de primer nivel, pero está ahí. Y este, para mí, el favorito es el Sevilla. Pero
la
es
Roma,
que la Roma vaya a tener sus opciones.
La Roma juega muy feo.
Sí,
muy feo, pero muy es efectivo. Muy difícil meterle
hombre,
el diente, porque el Leverkusen le metió un repaso, sí. Un meneo, veintitantas ocasiones de gol, pero portería a cero.
Le metió todo menos
a
el
cero.
Gol.
Claro.
A la Real la desesperó.
Con la Real fue lo mismo, igual, la desactivó por completo, o sea, la volvió
cosa,
loca.
Es un equipo puñetero. Una cosa que he leído que tiene mérito, ha dicho Mourinho, no creo haberlo leído mal, que la inversión de este año fueron 7 millones de euros, ¿eh?
O sea, que, sí, sí, no, la Roma no se caracteriza precisamente
hecho,
por grandes inversiones. Sí,
lo que han fichado lo que querían.
Sí,
hecho
porque
bien,
yo creo que Dybala llega libre, sí, que es un pastizal sí. De ficha, pero que llega libre. No, y que luego, filias y fobias aparte, Mourinho tiene una trayectoria y un currículum que no se le puede discutir.
No se le
puede negar. Te gustará más, menos su estilo, el personaje, pero para mí Mourinho es
después
uno
de los mejor
mejores entrenadores de las últimas dos décadas. Después de Mendilibar, correcto.
Pero de Mendilibar es una cosa, es el triunfo del fútbol antiguo, de la verdad, de la gente...
No
que
diga eso que se cabrea,
No, no, de la gente pegada a la calle. Un señor que ha debutado en Europa este año,
Este entrenador estaba hace dos meses en la grada de Ipurúa viendo a Leibar con su hija.
Además, mira, yo le conozco...
Tranquilamente, además.
A Mendilibar, desde que jugaba en el Sestao River, y Mendy será... cuando llegó ahí a Sevilla, vio el equipo, el primer día que le vio entrenar ya...
¿Qué calidad tienen estos?
Son buenísimos estos tíos.
Lo ha dicho, ¿eh?
Sí, sí. No, pero es que vamos, que te digo yo la primera, estos tíos son buenísimos. Sí, en cuanto les arme un poquitín aquí, que no nos metan un poquito gol, con la calidad
lo
que tienen.
Lo segundo que dijo fue, no juguéis atrás. No ha ido bien jugando atrás.
Claro,
siguiente que hizo fue ordenar al equipo, pues 4-2-3-1. Y lo siguiente que hizo fue poner a los buenos, que diría Víctor.
Y aparte de todo eso...
Y ya es en el VAR.
Y cuidado por una cosa, Tomás, que... El Sevilla ha jugado, o sea, el Sevilla jugó un partido de vuelta con el Manchester espectacular.
Fantástico,
pero es la eliminatoria barrió, que ha jugado. Con, o sea, el Sevilla ayer de el Sevilla ayer que vimos era el Sevilla de Juan de Ramos atacando y venga
fue increíble,
da un paso adelante.
Sí, sí. O sea, que esto no es el fútbol antiguo, o sea, que es que este hombre lo ha abordado y ha puesto este equipo a jugar, pero además es que el Sevilla jugó ayer porque la Juve se encerró, la Juve enjauló a En-Nesyri y se
pero ¿qué es fútbol antiguo? Es que a mí eso me encabrona. El fútbol moderno lo que mola es decir, vamos a darle vuelo a los laterales y vamos a jugar con el bloque bajo.
La cosa es que
Mendilibar hace fútbol de verdad.
Es fútbol de gente normal y nos sorprende que haya gente que se tome un café con un periodista, que coja el teléfono Ugarte, que no sé qué.
Eso no es la garra, el coraje. Es que le ha pegado un meneo a la Juve allí y aquí. Es que estamos hablando de un entrenador como la copa de un pino.
Fútbol normal, no. Fútbol bueno.
Fútbol bueno, claro.
Germán, lo normal es que el Sevilla salga con la Juve.
Se hincharon a doblar a los interiores.
Claro. Hugo, que el Sevilla me dio de un tío que en medio partido daba papelito a los jugadores. Que ya está bien esta broma.
Es que San Paoli los tenía de interioridades. Ahí está Víctor, que las conoce todas. Pero a mí me han contado de San Paoli, pero para no dormir. De lo que ha hecho San Paoli, pero ya no dentro del campo, como decís, sino incluso fuera. O sea, el comportamiento de San Paoli y demás.
Pero cobraba poco, ¿no? Cobraba poco San Paoli.
No, eso al margen. Pues que no, yo de Mendilibar, volviendo al fútbol de Mendilibar, yo es que el fútbol es fútbol bueno. Es un entrenador con otra trayectoria envidiable en el fútbol, desde el fútbol modesto hasta el fútbol profesional. Y lo que hablaríamos, o lo que donde iría el detalle, es en la persona, que sí, que como dice Eri, es un tipo normal. Ya está, pero su fútbol no es normal. Es
tiene ese sello de los
muy buen juego.
De los primeros 20 minutos de rock and roll que lo tenía Leibar, ese sello, los 20 primeros minutos de ayer en Sevilla son minutos de Mendilibar, que es un técnico que puede ser más antiguo o menos antiguo de trayectoria, pero creo que hay que tener mucho cuajo y mucha clase para adaptarse a este fútbol de ahora que tiene muy poco que ver con el fútbol con el que empezó a entrenar.
Pero que todo, pero que la mayoría es mentira, Frade, que nos toman el pelo, que todo son cosas rarísimas. Eso que ha dicho Víctor, que tiene una razón como un templo. Oiga, no regale la pelota, porque usted se llama Rekic y se llama Gudel y no se llama Beckenbauer. ¿Me comprende? Entonces usted defienda, que lo primero que tiene que hacer un defensa es defender.
Eso es.
Y aquí hay un tío como Jesucito Navas, o lo que nos queda de él, porque ya una edad, con que no tiene la pelota, puede hacer cosas porque es un monstruo de futbolista campeón del mundo. Pero coño, tenemos un Navas. Si tuviera cinco, sería otra cosa. Entonces, dígame,
centro salaria, incluso.
Cuando yo te digo el fútbol antiguo, es el fútbol de verdad. De tonterías, de lo que el bloque bajo, el lateral que dobla. Mierdas. Y al final, tío normal. ¿Has visto a Sergio que le conozco?
¿Qué has querido decir, Tomás? No,
Tomás,
sin eufemismos.
Pues ya está. Pues la gente que hace del fútbol una actividad normal.
Quiero recordar cuando decía Andrés lo de los buenos, cuando llegó Mendilibar a Sevilla y lo primero que dijo cuando los vio entrenar que estos eran muy buenos. Os quiero recordar que parece que Mendilibar venga de las antípodas y que no haya visto una.
El Eibar jugaba muy
en
bien,
su vida, Mendilibar cinceló a Silva, O sea, quiero decir, lo puso todos los partidos, No dijo, este es demasiado bueno, este regatea, lo puso todos los partidos.
Pero Hugo, el Sevilla después de echar dos entrenadores, hay que tener los cuadrados para traer a Mendilibar.
Correcto.
Cuadrados.
Está muy asustado.
Sí. Bueno, vamos a ver, esto lo voy a explicar. A Mendilibar lo trae Monchi porque es que esta historia de que el Sevilla, esta historia que decía yo los viernes, que se van a segunda división,
y esto.
No lo creía yo, lo creía yo y unos pocos dentro del club, hasta el punto que cuando los jugadores, esta historia la sabe Ocaña, la hemos contado, cuando los jugadores hablan con Monchi busca un perfil. Lo voy a decir de alguna forma, un perfil caparrón, ¿no? Pero dándole una vuelta de tuerca, alguien que ponga un poquito de orden, que pegue allí cuatro boleones y que gane 7 puntos para mantener la categoría. Pasa que este hombre ha puesto a jugar esto al fútbol, y al fútbol muy bien. Y la historia, y ahora que tengo tiempo en este magnífico oasis de libertad, ¿no?
Cuando haces la pelota ahora vas a echar aquí una...
tesis, hombre, en el tobillo...
¿Los caballos alados? ¿Salen los caballos?
Va a hablar de la renovación.
12 caballos. 12
lánzate,
caballos,
Víctor, lánzate que no te deja.
No, la historia es muy bonita, que diría don Manuel Rudero. Bueno, la verdad, Ocaña, la historia, un entrenador con más de 400 partidos en primera división, pero de un perfil humilde, que viene y además lo cuenta, ¿no? Dice, no, yo me... Él ha hecho su trabajo, ¿no? Pero meterse en un club... meterse en un club con esta grandeza y esta exigencia. Pregúntale, es que él lo reconoce.
Pregúntale a la mitad de Sevilla lo bonita que es la historia, ¿verdad?
Escucha, es humilde, pero no gilipollas, ¿eh?
O sea, claro, pero que él...
Es un tío sencillo, pero que...
Pero Germán, que él lo dice, que ayer por la noche...
Se ha calentado por el camino.
Claro. Que ayer por la noche Mendilibar podría decir, bueno, sí, tal y cual, vamos a ver tal, ¿no? Y dice, yo hablaba con Tony y dice, bueno, esto no hemos visto nosotros nunca, ¿no? Y creo que esa sencillez pues, está engrandeciendo también al entrenador que está sabiendo utilizar el impulso y la ole grandeza Mendilibar del Sevilla, ¿no?
Sí, señor.
Ole y a todo esto, el Madrid que... Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
El Madrid era el otro semifinalista de las competiciones europeas.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Sí.
Jugó la semifinal contra Manchester City, perdió y por lo tanto...
Ahí estuvo, hasta el final.
Siempre lo que se le exige al Real Madrid, ¿no? Estar ahí peleando lo más lejos posible.
Sí, bueno, sí. A Madrid no se le exige que le peguen un baño, ¿no? Como le pegaron el otro día, ¿no?
En ocasiones esas cosas suelen pasar. Cuando uno va tantas veces a este nivel, pues en alguna...
Pero cuando le pegan
hasta el final de la primera parte, no hasta el final.
Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho algún día perderá el Madrid, algún día perderá el Madrid, algún día perderá el Madrid? Y ya llevamos tiempo diciendo algún día perderá el Madrid, pues perdió el Madrid. Y perdió, y bien perdido además.
El Madrid tiene una diferencia con el resto, que es que como todos, pierde, pero pierde menos. Esa es la diferencia que tiene.
En Madrid, porque viene...
Pierde menos que el resto, entonces...
Ya lo dijimos hace semanas, que creo que no estaba Melchor, estaba Arancha. Yo por lo menos lo dije, que para mí la temporada del Madrid está siendo muy buena en todas las competiciones, salvo en la Liga, que había sido un fracaso. Porque como dice Melchor, el Madrid tiene que pelear hasta el final y en todas las competiciones lo ha hecho, menos en la Liga, que ha caído con estrépito. Y se puede decir, y no pasa nada. Siendo segundo, pero a la distancia que ha quedado y con que ha dado Melchor, yo creo que es que no se hace ningún bien el madridismo justificando la clasificación en Liga.
Yo estoy hablando por mí, no estoy hablando por el madridismo. El madridismo opinará lo que quiera. Yo tengo mi opinión de por qué esa diferencia y lo he planteado aquí alguna noche con vosotros. Si realmente, futbolísticamente, hay esa diferencia de puntos entre el Madrid y el Barcelona.
Pero que futbolísticamente...
Pero es que eso cómo se mide.
¿Por qué justificáis cada 38 jornadas? Pero ¿por qué justificáis siempre? Mire usted, el Madrid es el todopoderoso y el mejor equipo del mundo. Pero cuando se cae y le meten un baño, ¿por qué justificáis el baño? Es que la gente que escucha el transistor y estrella el transistor, porque me estoy contando, ¿no?
¿Quién ha justificado el baño de
todo,
Manchester?
Pues todo el mundo, ya que si no sé qué, que si lo fichas, analicen ustedes.
Pero
el otro día fue histórico.
Tú estás preguntándome si futbolísticamente hay esa distancia.
Que futbolísticamente...
En la Liga.
Si me dejáis hablar...
Futbolísticamente...
Si me dejáis 30 segundos, puedo hablar.
Dejar al muchacho.
Futbolísticamente, en la Liga, la diferencia entre el Barça y el Madrid es de 14 puntos. Bueno, ni más ni menos. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia en la clasificación.
Evidentemente, que es lo que marca dónde está cada uno.
Pero me queréis dejar 30 segundos. Para mí la diferencia
entre el Madrid y el Barcelona...
A ver, Melchor.
Es un acoso, Melchor, el que te...
Melchor.
Bueno, estoy acostumbrado, ¿no?
Pero mira cómo vino Jaime a echarte ahí un... Sí, señor.
No, para que veas.
Muy bien.
Sabia nueva para aclarar las cosas. No está enviciado.
Cuéntalo, Melchor.
Bueno, yo lo que quiero decir es que el fútbol que ha practicado el Barcelona y el fútbol que ha practicado el Real Madrid en la Liga... no hay una diferencia de 14 puntos.
¿Pero eso qué? ¿Cómo se mide eso?
No soy consciente, pero
30 segundos, Melchor, no dos horas.
Melchor, es que no me
interrumpí.
Melchor, es que no soy consciente.
No, Víctor, déjale a Melchor que se explique.
Déjale a Melchor que luego quiero decir yo una cosa al respecto.
Venga.
A ver, está claro que la Liga es el torneo de la regularidad. El Barça ha sido más regular, si eso no hay ninguna duda. Pero el fútbol que ha dado uno, de espectáculo me refiero, el fútbol en el terreno de juego, entre uno y otro no me parece de 14 puntos. Y luego la diferencia, hay muchas formas de explicarla. No solo que el Madrid no ha sido regular, ha sido mucho menos regular que el Barcelona, es una evidencia, pero también es una evidencia que durante bastantes jornadas, a partir de que quedó eliminado en Europa, solo ha tenido un partido por semana. Eso influye también en otro de los elementos para enjuiciar por qué ha habido esas
circunstancias. Pero eso no tiene nada que ver. Nosotros estamos hablando de la Liga. Lo que haya jugado uno al margen de la Liga o no, eso ya es problema de cada uno.
No, pero no es lo mismo que un equipo esté compitiendo con que jugando cada tres días o jugando una vez a la semana.
¿Y qué hacemos con eso entonces?
Sobre todo Melchor,
la diferencia de 14 la reducimos a 7.
Sobre todo Melchor, si el que tiene más minutos acumulados en las piernas, como bien estás diciendo, porque el Madrid jugaba en Europa también y hasta la final de la Copa del Rey, no utiliza hasta 6 jugadores ni un solo minuto durante toda la temporada.
Porque eso
también afectará.
Lamentablemente.
Eso será un problema de gestión.
No, gestión no, porque estoy convencido que si cualquiera de esos 6 jugadores que no ha utilizado los hubiese utilizado, hubiesen matado a Carlo Ancelotti.
Vale. Ahora déjame decirte una cosa. Vamos a ver. Si lo que tú me quieres decir es que la diferencia de potencial entre una plantilla o equipo es de 14 puntos, por supuestísimo. Estaremos todos de acuerdo. Ahora,
hoy sí,
que los 14 puntos que le saca el Barça en Liga de diferencia...
Pero
al Madrid,
eso es más grave, Germán, lo que acabas de decir.
No, pero
si no hay una diferencia de potencial entre plantillas y acabas a 14 puntos, es más grave lo que estáis diciendo.
No. Yo te lo explico. Vamos a ver, el potencial real de una plantilla respecto a la otra no es de una diferencia de 14 puntos. El rendimiento que han ofrecido los dos
en Liga
demuestra que el Barça es 14 puntos mejor que el Real Madrid, que no le demos más vueltas.
Claro.
Es que el Barça va a ser 14 puntos, 13, 12, 11 o 9 al final, pero va a ser mejor que el Madrid.
Yo voy a decir una cosa que no se atreve nadie a decirla, pero yo la voy a decir hasta que ya me dejen y ya diga, mira, es conveniente que no pase usted por aquí ya ningún día más.
Eso está a punto de pasar, ¿eh?
Esto está a punto de pasar. Ese antimadridismo...
Ahora en verano, sobre todo.
Exactamente. Uh-huh. Ese antimadridismo que existe, que es verdad, ¿no?, que existe, parte está fundado en estos comentarios tipo Melchor. Es decir, estos comentarios de justificar de forma absolutamente ridícula y absurda cada tropiezo del Madrid, enerva al antimadridista y genera cada comentario del tertuliano que justifica el error de Florentino se convierte en un antimadridista.
Modos,
es que es así.
Víctor,
o sea, el daño que le hace al Madrid está la corriente esta de no criticar nunca al Madrid.
Víctor,
es tremendo.
Eso le ha pasado al Valencia esta temporada, por ejemplo.
Es tremendo.
En el Valencia, esa explicación que ha dado Melchor se ha dicho en algún sector. El Valencia tiene menos puntos de los que merece por juego e imagen en la primera
vuelta. Eso es una milonga.
Al final, la realidad es que el Valencia va a pelear por la permanencia hasta la última jornada de Liga, porque ha hecho una temporada desastrosa.
Pero el Madrid, como es por la mañana, por la tarde y por la noche, y Víctor, todos los informativos del día, pues genera antimadridistas. Pero no por el Madrid, sino por esa corriente de opinión. Es que eso es así.
Pero para mí, la diferencia que hay entre el Madrid y el Barcelona, por ejemplo, a nivel de equipo y de plantilla, es mucho menos de la que hay entre el Madrid y el Manchester City. O sea, yo creo que tiene que ver con un año en el que se ha planificado mal, se ha tirado mal el tiro.
¿Tú qué eres, Mardini ahora?
O sea, la diferencia es que yo no veo al Barcelona tan superior, de verdad, ¿eh?
Ahora se pone Andreas unos comentarios.
El Barça ha sido un equipo...
No, yo no veo al Barcelona tan superior como para sacarle 14 puntos al Madrid.
Bajo esa teoría es más grave todavía la distancia en la clasificación. Es más grave la temporada del Madrid en Liga.
Y luego hay una cosa que hay que perder de vista, que esto es fútbol y es deporte. Si Modric el otro día medio lo explicó, pero pasa que como se vuelve loco para preguntar chorradas, cuando el tío estaba explicando le metió una pregunta en medio. Y el tío dijo, nos fuimos al Mundial mal y volvimos mal. Y entonces es así, oiga, ¿y esto por qué ha pasado? Pues mire, porque esto es fútbol y es deporte y no hay más que discutir. El Madrid baloncesto, si gana la Euroliga sin tres tíos fundamentales como Deck, Yabusel y un pívot, el Poirier este, es una de las conquistas más históricas del Madrid en su historia, de todo el Madrid. Bueno, pues igual la gana, cuando lo normal hoy es que el Barcelona entero, menos Higgins, que ese es muy bueno y no estaba, le hubiera ganado el partido porque tenía más jugadores y tenía muchas más cosas.
Mira,
pues esto es deporte.
Es así. Que es tal cual. Mira, el Barça ha optimizado al máximo sus recursos, al máximo. Ha defendido muy bien, no ha encajado goles, ha tenido un
estadio
superlativo. Lewandowski ha metido goles, ha sido un equipo... Bien, ha rendido muy bien el Barça en Liga, las cosas como son. El Madrid ha tirado la liga después del Mundial.
¿Cuándo la ha tirado? Ha hecho no, dos después meses, del Mundial no, ha hecho,
pues un mes después.
No, 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 ha sido os recuerdo que tres jornadas... Espanto. Os recuerdo que tres jornadas... Y lo primero que he dicho es que el Barça ha sido más regular y que el Real Madrid tiene sus errores y no ha estado correcto. Vale, de acuerdo. Pero dicho esto, tres jornadas antes de visitar al Camp Nou, la diferencia de puntos que había entre el Madrid y el Barça, ¿cuál era?
Pues yo qué sé. Si
ah, claro, tú. Es que pues habrá que... Para hablar habrá que estar en ahora, ¿cuántos puntos había en la jornada? Yo quiero decir que hubo tres... Os lo vais a tomar a cachondeo, pero claro, sé que lo vais a tomar a cachondeo. Yo he dicho, lo primero que he dicho es que el Barça ha sido más regular. El Madrid ha tenido errores...
El Barça ha sido mejor.
Bueno, para ti futbolísticamente ahora ha sido mejor.
Le salga 14 puntos, no fue mejor.
Ha sido mejor y más regular que el Real Madrid, que ha tropezado y que después del Mundial pues le costó coger el ritmo. Pero
es que nada más del Mundial, no podemos discutir que un equipo que te saque 14 puntos pero luego, haya sido no mejor.
Pero luego, no es que haya tirado la liga, es que cuando estuvo a punto de acercarse, hubo tres partidos, entre ellos el Barça-Valencia, el partido de San Mamés y el partido Villarreal. Del Benito Villamarín. En esos tres partidos, en lugar de ir a tres puntos, te fuiste a 9 y saliste del Camp Nou a 12. No es lo mismo, todo influye. Y los análisis se pueden hacer,
pero lo que influye es no ganar.
Que claro, quieras claro. Hacer.
O sea, quiero decir, podemos hablar de la distancia, cómo creció no en esa serie de partidos, pero el resumen es que no ganó. Pues, o sea, quiero sí, decir, es que si tampoco no se le puede dar muchas más vueltas. Sí,
hoy,
igual,
hoy
que la planificación, igual que la planificación de verano, si hay seis jugadores que, como bien has dicho, si los pone Ancelotti, el madridismo lo echa a la calle, si esos seis jugadores no valen, la planificación de verano está mal hecha.
No. Sí. Hugo, no está mal hecha porque, te lo explico muy fácilmente, hay unos jugadores que tienen contrato y no se les puede echar.
Bueno, Melchor, a todo esto no has contado la noticia de hoy.
¿Cuál es la noticia de hoy?
Que no ha habido una reunión de Ancelotti con
Florentino. Bueno, se han visto hoy en la Ciudad Deportiva, pero no es esa reunión definitiva de la que venimos hablando.
No,
de...
pero es la primera, ¿no?
Ahora, no, porque ya habían hablado el mismo día de Manchester por la noche, ya habían hablado.
Pero sigues, ¿tienes dudas, Mel, o sigues seguro?
No, la que va, digo tú, la que van a dar con el loco, por los fichas y Ancelotti, madre mía.
Espera, Víctor, no, la información de Mel, que es de primera mano, quiero saberla. ¿Tienes alguna duda o sigue Ancelotti?
Hombre, el mundo del fútbol, Germán, tú lo sabes bien que llevas años en esto, no se puede meter la mano en el fuego por nada. Pero si a mí me dices hoy, a estas horas, si Ancelotti va a seguir, yo creo que sí.
Hombre, si ha hablado del futuro hoy, ¿no?
Fíjate,
pues, por razón.
No,
salvo que no siga,
pero, Joseba, venimos contando hace tiempo que la idea es que cumpla el año de contrato. Brasil está detrás de Carlo, pero salvo que, pues yo qué sé, de cara a la planificación haya cualquier cosa, incluso sea Carlo el que decida, oye, mira, la oportunidad de Brasil la tengo que tomar ya porque si no se me pasa.
No tiene pinta, ¿eh?
Y no tiene ninguna pinta porque Carlo Ancelotti
quiere terminar mil veces.
Claro, por eso digo. O sea, quiero decir, a ver si ahora se va a enmascarar una posible salida de Ancelotti porque Ancelotti se quiere ir a Brasil, pero se ha dicho mil veces que quiere seguir en Madrid.
Pero escúchame una cosa, sí que se tendrá que valorar que es un señor que tiene una oferta de Brasil, no de la Aconcagua Fútbol Club. Entonces, bueno, vete a saber si en un momento determinado... No se
Tomás, creo que es más importante en esta situación saber fichar, si el Real Madrid tiene algún recambio en serio para Ancelotti en la cabeza.
Claro, que esa puede ser
Porque para mí ese es uno de los principales problemas para saber si Ancelotti se queda porque confían en él o se queda porque realmente no han encontrado a un Pochettino de la vida del que se habló en su momento.
Si realmente hubiesen buscado un sustituto, lógicamente no van a esperar a última hora para buscarlo. Eso se está buscando trabajando para traer.
Lo explicado yo bien. No, lo que no, quiero decir es que no sé si en el mercado hay un entrenador que ahora mismo le entre por el ojo al Real Madrid.
Claro.
Porque, pues mira, porque podemos hablar que la temporada de Ancelotti...
Me gustaba Xavi Alonso.
Para gente habrá estado bien, no habrá estado tan bien, pero la realidad es que para mejorar a Ancelotti hay que traer a un muy buen entrenador. Y si tú tienes que cambiar, tienes que tener el tiro bien claro. Y a mí me da la sensación, en la distancia... que eso no está tan claro, que no hay
ahora
un
mismo solo
en el
mercado habría tres entrenadores que pudiesen cumplir con esos requisitos, que sería
Guardiola,
Pochettino
ya está comprometido con el Chelsea,
está comprometido
con lo cual ya no está ayer, claro. Joseba lo contábamos ayer en la redacción que está ya comprometido, sería Conte y el otro sería Jürgen Klopp. Esos serían los tres técnicos en estos momentos que podrían suplir eso. Pero la idea del Real Madrid, como venimos contando aquí en esta casa hace mucho tiempo ya, es que el Ancelotti cumpla su año de contrato. Lo dijo el presidente hace 15 o 20 días y Carlo Ancelotti, cada vez que se le pregunta, él dice que quiere cumplir su contrato y que está convencido que va a cumplirlo.
Oye, Mel, y otra cosa, decía antes Huguito, todos convenimos en decir, de no ser por el campeonato de Liga, que se ha quedado a una distancia inimaginable del Barça, la temporada del Madrid es buena, es que ha ganado 3 títulos.
Bueno, es que poner, sí, pero el escudo del Real Madrid,
sí, pero cuidado,
y a cualquier
cuidado,
otro equipo...
Tampoco hagamos trampas, es que no puedes quitar de la ecuación la Liga.
No. Por eso te digo que salvando la liga, que ha sido la gran debacle del Madrid, Ancelotti ha ganado 3 títulos. No, que podemos decir, son menores, son pequeños,
y en 15
no valen
meses,
lo mismo,
Germán,
es verdad, pero se ha ganado.
Germán, en 15 meses ha ganado todos los títulos posibles. En 2 temporadas. Y en esta temporada ha ganado 3 títulos. Algunos dirán, bueno, son menores. Bueno,
sí, bueno y en la Copa del Rey eliminando al Barcelona.
Supercopa de Europa, al Barcelona, al Atlético de Madrid y al Villarreal.
Y al Barça 4-0.
Yo creo...
Pero, Mel, si hubiera ¿cómo te diré yo? Sentido común y hubiera una cosa razonable en el fútbol, no hay discusión. Ya. Otra cosa es que esto es la locura que es y que en un momento determinado, oye, tiene que haber una renovación en marcha en el Madrid, que la tiene que haber. Yo soy de los que digo que los 3 tenores estos yo los renovaría y que disfruten de nuevo Bernabéu y se vayan a su casa, pero necesita el Madrid 4 o 5 tíos como el pan que se come, porque el tiempo pasa para todo el mundo. Ahora, el entrenador, querido, oiga, ha jugado una liga mala, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga yo, querido? Es que si cada vez que hay un resbalón tienes que empezar a cambiar el jinete, a mí me parece que es una locura.
Dos cositas muy rápidas. La renovación se está haciendo desde que se fue Cristiano.
Bien,
se ha ido Cristiano, se ha ido Sergio Ramos, se ha ido Varane, se ha ido Marcelo, se ha ido Casemiro esta temporada y se va a seguir haciendo.
Claro,
o sea, que nadie espere que haya 6-7 fichajes porque ni lo necesita el equipo ni lo van a hacer porque además
cuidado a ver cuántos salen, ¿eh?
Escucha, 3 o 4
cuidado a ver cuántos salen. ¿Cuántos van a salir?
Pues yo, ¿cómo que cuántos van a salir?
Que cuántos van a salir,
cuántos no siguen.
De momento, el único que no va a continuar es Mariano.
Vale, ¿y a partir de ahí?
Luego, a partir de ahí, yo tengo la duda. Luego están Ceballos, Asensio y Nacho.
Vallejo, Odriozola.
Que van a decidir ellos, pero Odriozola, Vallejo, Eden Hazard, ellos tienen contrato. Con lo cual, el Madrid no va a echar. Por eso, cuando hablabais de la planificación, yo decía, bueno, es que hay gente que tiene contrato a la que no se le puede
pero
echar.
Pero lo normal es que puedan salir 6 o 7 perfectamente.
Bueno, vamos a ver.
Con lo cual tienes que traer,
De los 7 que terminan contrato, el único que no va a continuar seguro es Mariano, porque ese ni se le ha ofrecido ni se le va a ofrecer. Al resto se le ha ofrecido y va a depender de ellos. Y ojo que puede haber...
Que intentarán colocar a Odriozola, a Vallejo, a Hazard, hombre, y luego seguro. Ya veremos pero qué pasa con Kroos, Modric...
Eso llevan años haciéndolo.
Pero no puede.
Años haciéndolo, pero si no se quieren ir... Claro, el único que no se había nombrado y que puede intentar salir teniendo contrato... es Lunin. O sea, que podría ser otras opciones. Pero, en principio, incorporaciones al primer equipo, yo creo que va a haber 3 o 4 como máximo, salvo que haya alguno de estos jugadores que estamos comentando, tanto de los que tienen contrato como los que no, que decidan irse. Modric tiene ofertas y le siguen llamando a su puerta de los equipos Estado que le bañan en oro. Pero él quiere terminar en el Real Madrid. Entonces,
como buen madridista.
Que haya alguna sorpresa.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues muy bien.
La clasificación para la final de la Europa League del Sevilla es la gran alegría para el fútbol español esta temporada. Sin duda, recordemos de dónde viene el Sevilla y mucha atención dónde va a acabar la temporada. Enhorabuena al Sevilla y sobre todo a Mendilibar. Mendilibar debutó en la Europa League como entrenador del Sevilla con 62 años. En sus 2 primeras eliminatorias ha tumbado al Manchester United y a la Juventus de Turín. Ahora su primera final europea. Quien diga que no es un obrero del fútbol, poca idea tiene. Otro oyente dice, pasan las horas y aún no me creo el ridículo que hizo el Real Madrid en Manchester. Una cosa es perder y otra que te metan 4. Ancelotti se cargó la semifinal con su alineación. Otro oyente decía, Ancelotti ha ganado todos los títulos posibles en 2 temporadas y algunos le quieren fuera. Increíble la poca memoria que hay en el fútbol. Y por último, vamos a escuchar a un oyente que, como no, le manda un mensaje a uno de los grandes protagonistas de nuestro viernes.
No será Víctor.
Lo siento por los demás, pero sí, es para
Buenas
Víctor.
Noches, partidazo. El señor Víctor creo que ha elegido mal la profesión. En vez de periodista tenía que ser entrenador de fútbol.
Claro.
Porque es increíble cómo ganaría él todos los partidos. Lo que sabe ese hombre, ¿eh?
Hombre.
Venga, buenas noches a todos.
Buenas noches, por eso está en el Oasis. Buenas noches, por eso está en el Oasis.
Es el de por allí, Víctor. Este vive cerca de ti.
Este señor lleva razón. Los entrenadores son malísimos. Malísimos.
Si no fuera periodista, sería filósofo.
También. Hasta mañana, Mel. Gracias.
Hasta luego.
Una menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Seguimos.
Oye, Tenis.
No.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Escuchas el Partidazo de Cope, el número uno del deporte,
con Joseba Larrañaga.
En 10 minutos llegamos a la 1, a las 12 en las Islas Canarias. Vamos a ir terminando ya, porque hoy tenemos una edición especial del Campo del Gas, pero evidentemente tenemos que hablar del campeón de Liga, que mañana celebra la consecución del título el pasado fin de semana en el Estadio de Cornellà del Prat. Y su entrenador no se cambia absolutamente por nadie.
En estos momentos no me cambio por nadie. Por nadie. Lo que nos ha costado estar aquí, siempre hay que acordarnos de cómo estábamos el año pasado. Este es nuestro baremo, ¿no? Para decir que ahora hemos conseguido esta liga, una supercopa, y que hemos hecho una gran temporada, ¿no? De dónde veníamos a dónde estamos, ahora mismo no me cambio por nadie.
Pues no se cambia por nadie. Joan Ballori, hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Y qué hay preparado para mañana, para celebrar el título?
Bueno, pues, de hecho ya lo llevan toda la semana celebrando, ¿eh? Empezaron ya después del partido, el lunes la rúa, ayer la cena oficial y mañana toca celebrarlo en el estadio lo que está previsto... Que
Caña, ¿eh?
¿Perdón?
Que va a celebrar más título que la comunión del niño Caña.
Sí, sí, no, esto esto es largo, sí, pero ya en principio mañana ya Víctor viene al remate final en el estadio. Claro. Con lo típico, al final del partido Busquets va a subir al palco a levantar el trofeo, a recibir el trofeo de manos de Rubiales, la bajará al césped, va a haber parlamentos de Xavi y del propio Busquets, la vuelta de honor y fin de fiesta, supongo, aunque esto no lo han explicado de momento, con los fuegos artificiales de rigor. Y antes del partido, Joseba, la Real va a hacer pasillo. He leído que ya hizo pasillo la Real en los años 79 y 91.
Madre mía. Sí,
y después de esos partidos ganó la Real los dos partidos 1-3.
No, es que son los últimos que ha ganado. Yo creo que el último del 91, creo que es que el último de Liga que ha ganado en Barcelona, creo que sí.
Sí.
Me suena que es el último que ha ganado. Y el Barça no va a contar mañana ni con Pedri ni con Araujo.
Ni con Araujo, sí. Hay tres bajas, de hecho, para el partido de mañana. Gavi está sancionado y a última hora se han caído también con molestias Araujo y Pedri. Araujo, que ya terminó el derbi tocado con unas molestias en el
gemelo. Semana larga, ¿no?, en Camp Barça.
Semana larga. Y sí, hay que ya frenar un poquito. Por tanto, Araujo mañana no juega y Pedri tampoco. Pedri con unas molestias en la pierna derecha. Y en la Real
a Valladolid?
¿Él?
¿Llegan a Valladolid?
Es posible. En principio son solo molestias. Pero bueno, ya veremos. Porque la liga está ganada y tampoco hace falta forzar a la gente.
Vale. ¿Y qué ibas a decir de la Real?
No, que en la Real es baja de última hora.
Sí, David Silva. Qué lástima.
Parecía que podía llegar. Bueno, llegaba muy justito. Problemas musculares. Al final tampoco juega el partido de mañana.
¿Va a jugar Ter Stegen todo a pesar de que tenga... Para asegurar el Zamora y el récord y tal o...?
No le han preguntado a Xavi por eso. Yo creo que sí, aunque también ha dicho Xavi que de los pocos objetivos que quedan de aquí al final es que Ter Stegen pueda mantener el Zamora y que Lewandowski acabe ganando el Pichichi. Pero yo creo que en principio Ter Stegen va a seguir bajo palos, aunque no lo ha dicho Xavi. No ha dicho si iba a mantener a Ter Stegen o iba a jugar Iñaki Peña.
No me apetece que bata el récord de Liaño.
A mí tampoco, que está en 18.
No me apetece nada, además.
O sea, no, a mí tampoco.
Lleva 13 goles en casa.
Por eso,
Barça le pueden caer 5 fácilmente.
Y mañana, sin embargo.
Y seguiría Zamora igualmente. O sea, que
así nos aplicarías.
Eso es.
Oye, y una cosa, del mismo modo que crucificábamos al Madrid por la temporada liguera que ha hecho, que fue lamentable, no olvidemos que tras el éxito en Liga del Barça, la temporada que ha hecho en Europa ha sido ridícula, ¿eh?
Absolutamente.
Ridícula. La del Atlético de Madrid y la del Barça, la de los dos.
Lo ha dicho Xavi hoy también, que le han preguntado qué nota le ponía la temporada del Barça y él ha dicho un notable, porque ha dicho que la Liga ha estado muy bien, pero que evidentemente en Europa se han quedado lejísimos de los objetivos.
Germán, hay que aplicar eso.
Ese es el objetivo de la próxima temporada.
Lo mismo
mejorar
a los
ahí.
Dos. Madrid y Barça tienen que competir por todo hasta el final.
Correcto.
Y todo lo que no sea eso en una temporada regular es una temporada que si gana algún título, pues como ha pasado con el Barça, con la Liga, pues se podrá poner en valor esa competición, pero habrá que corregir muchas cosas de cara a la próxima temporada y en el caso del Madrid, tres cuartas partes de lo mismo. Pero es que al final el resto son excusas. Excusas para equipos que están construidos por historia, por plantilla, por presupuesto, para estar compitiendo hasta el final en todo.
Hay que ver el plan de viabilidad ese, que es la clave.
Claro, esa es la madre del cordero.
Y luego y Messi, que se llama algo de Messi.
Pues no, es el gran deseo de Laporta, claro, pero que bueno, pero que vamos a ver el fair play, vamos a ver el tema de Arabia.
Ah, pero claro, aún se habla de eso, aún se habla de eso.
Pero se junta el cochato, yo tengo amigos.
¿Se sigue tomando en serio?
Pero, sí, bueno, Laporta la última vez que ha hablado sigue diciendo que él tiene la esperanza de poder traerlo.
Ha vuelto Mateu y Mateu se juntan, no
se juntan mis amigos culés. Y hay dos temas de conversación. Uno, se caigan en el Madrid y el otro dicen Messi, Messi. Es el tema de conversación.
Pues
es
para mí, fin de semana, solo tiene una cosa. Y es que el Racing de Ferrol puede ascender mañana de forma directa.
¿En serio?
Sí,
sí. ¿Y el Amorebieta?
Si el Racing gana en Talavera y el Alcorcón pierde, ascende. Pues
me alegraría mucho, Germán.
A una jornada antes de que se acabe la temporada.
Me alegraría mucho.
¿Y yo?
¿Qué te Malata, tiene un bonito campo, me gusta.
Sí, hombre, hombre.
Yo he estado ahí.
Qué gran temporada están haciendo. Qué gran temporada.
Pues mira, le vendría muy bien a la
ciudad. Muy fan de la Morevieta, que además perdieron un directivo esta temporada.
Sí, es verdad.
Y un club que sube teniendo a Morevieta, ¿qué? 10.000 habitantes. Igual no.
¿Cuántos tiene Jaime?
Pues muy pocos.
Y vuelve.
Y poca tradición futbolística, pero están haciendo un trabajo extraordinario.
Bajan y vuelven a subir con lo difícil que es eso.
Escucha, Guas es poeta porque nació cerca de Morevieta.
Me fastidia por Ganga, que es del Eldense y me está sacando el dedo corazón.
Pero bueno,
escucha, y Ferrol, para esa ciudad, lo bien que le viene, Vidilla, joder, es que ojalá suba.
O sea, que puede ser que suba el Racing y no suba el Deportivo.
Sí.
La leche.
Sí, sí, o que suban los dos.
Bueno, hombre, pues bueno, muy bien. Claro. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Oye, vale. El domingo tenemos derbi sevillano. Caña, ¿qué pasa?
Hombre.
19.140 habitantes tiene Amorebieta.
Sí.
Fíjate, no, imagínate, 20,
imagínate el mérito.
Sí.
Para mí es el derbi más difícil de la historia del Betis. Joseba.
El derbi más difícil de la historia. De historia del
a ver, ¿por
sí,
qué?
Para ostras, mí sí.
Ostras, vaya,
desarrolla. Has provocado un silencio.
Desarrolla. No, porque para mí todo lo que sea que el Betis no gane es, bueno, un triunfo absoluto y un ridículo total. O sea, el Sevilla metió una final de Europa League. No,
es una contradicción.
Eso es para que no haya paños calientes, ¿verdad?
Y solo gana uno en el fútbol, o sea, que
puede haber suicidios en masa o como
no, pero
sí,
¿no?
Es que los beticos se la prometían muy felices este año, viendo al Sevilla y canalla.
Sí, no, claro.
Mira cómo lo ve
de bien, de lejos. O sea, todo el Sevilla, una prórroga, metió en la final de la Europa League. Y que ahora llegue el Betis allí, que le pongan a Tecatito, al Papu, al equipo suplente.
Y que
el Betis no sea capaz de ganar.
Los de Manchester.
Para mí es el derbi más difícil de la historia del Betis.
O sea, todo lo que no sea que el Betis gane 6-0 es una ruina.
Sí, sí, es un desastre total. Fracaso absoluto.
Madre mía.
Bueno, ¿qué va a ser exactamente? El 11, como dice
Ugarte. Tierra, Zoro, Caña.
Va a ser el de Manchester.
Exagerando, pero es así o no, Víctor.
Es un día para ir a ganarle, claro que sí, hombre.
Es que es así, vamos a ver, que el Sevilla.
Pero tampoco habrá mucho ambiente en el Pizjuán. Después de viniendo desde bien el Sevilla y eso, no habrá mucho lío. Mucho
no, domingo, sí, vamos, ¿no? Vamos a ver. Si hay ambiente y la gente lo que quiere. Pero claro, la gente lo que quiere gana por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mañana, por la tarde, a todas horas. Pero aquí el Sevilla tiene que ser inteligente. El Sevilla tiene una final a 10 días y tiene a Fernando,
Víctor,
reventado.
Pero no me lo creo.
Que va a jugar con los jugadores que estén físicamente mejor.
No, que en el derbi contra el Betis, el Sevilla va a ir a muerte. Ya verás.
Que vamos a ver. Los que salgan, lógicamente, van a dar bocado. Pero es que sería de una idiocía elevada a mil millones.
Si rotó Manchester no va a rotar contra
vamos
a
una
contra
cosa
el Betis.
Es que yo muchas veces no. yo muchas veces pienso o yo soy un iluminado o yo me he vuelto un imbécil. No hay término medio,
vamos. No contestéis, estáis de un extremista.
Acepto los dos polos, o iluminado o imbécil. Vamos a ver, yo me siento aquí, iluminado. Vamos a ver. El Sevilla tiene una final en 10 días. Una final, ¿eh? ¿Sabes lo que es eso? Una final del Europa League. La posibilidad de ganar otra final, sí, otra.
Y
Liga de Campeones. Y se va a poner el Betis, el Sevilla. O revienta Cardera para ganarle un partidito al Betis. Pero es que es ridículo.
que la gente quiere ganar al Betis, claro, pero yo soy Mendilibar y Fernando, Rakitic, En-Nesyri, Nava. Es que no vayan, pero no vayan vale, ni al estadio a ver partido.
La clave la ha dado Caña, ¿eh? Claro. Es que esa final es que vale meterte en la Champions.
Pero es que vale todo, claro. Sí,
oye,
claro,
y una, duda estúpida. En el sevillismo, ¿quién decide de qué color hay que ir? Porque, claro, el otro día de blanco todos. El otro día de rojo todos.
Martagón.
No, pero imagínate tú que toca ir de rojo y va a haber uno de blanco. Es que
no, eso no, pero se movilizan bien, ¿eh? Se movilizan bien.
No, sí, no, sí. La imagen luego, fue la impresionante.
No,
la,
es que
la imagen del campo fue el ambiente, un espectáculo.
Vamos a ver.
A mí me impresionó más el blanco que el rojo, ¿eh? Vamos, no, Eric, no sé si impactaba
aquí,
más.
Que el estadio es muy rojo.
Sí, el sevillismo lo manda, Mao Zedong. Manda un emperador. Entonces sale el emperador Don José Castro y dice, todos de rojo. Y como es bastante como el comunismo, todos de rojo. Como el emperador que todos blancos. Y aquí no hay discusión ninguna. Por eso se le dice Mao a emperador Castro. Entonces Mao dice, Manchester, todos de blanco. Todos de blanco.
El emperador alado.
Claro, era por los caballos blancos alados, ¿no?
Exactamente.
Era homenaje.
Exactamente.
Era
esos
homenaje.
Caballos blancos alados que lo van a llevar a Budapest, a emperador.
Están metidos en
¿qué cuatro momento los vivimos, caballos, ¿eh? Cuatro.
Oye, Fernández, Estadio Pancho Puskás, no se puede perder ahí.
Exactamente. Ocaña, entonces gana el Betis fácil, tranquilo.
No, yo lo que digo que como el Betis le dé por perder... Vamos, hay que comprar pisos en la Maldivas, te lo digo.
No, es imposible.
Oye, Ocaña. Y de verdad, irse y dejar los trabajos.
La familia, Tocinín, dejas hasta tu niño allí.
La temporada está terminando como está terminando, pero hay que recordar que
la temporada es un rebonazo de muerte.
A Pellegrini le vendieron en el mercado de invierno a uno de sus mejores jugadores, a Alex Moreno. Y se le ha lesionado a otro jugador.
Y yo siento de verdad, Hugo, porque el entrenador no tiene culpa ni nadie, que le han hecho la plan... Pero la temporada, lo que está haciendo el Sevilla, para el Betis con la temporada es un rejonazo.
Sí, pero que yo quiero poner el foco en lo que viene haciendo este Betis de Pellegrini en las últimas temporadas y lo que ha pasado esta temporada.
Pero os voy a decir una cosa, sin pretender herir sensibilidades de béticos y sevillistas. Al final, y quedan 3-4 jornadas, para mí es mejor temporada la del Sevilla. O sea, el Betis, que ha empezado fenomenal y va a acabar en puestos europeos, en comparación con lo que han hecho los unos y los otros...
Eso es lo que está diciendo Andrés.
Germán, yo decía el otro día que el Betis hubiera cambiado toda la temporada por jugar el partido de vuelta en la semifinal del otro día, aunque lo hubiera perdido.
Yo creo que
para eso existen los equipos.
Germán, entendiéndote, yo creo que el final y el resultadismo maquillan bastante lo que ha sido una temporada de un club que, recuerdo, empezó disputando la fase de grupos de la Champions, con lo que eso significa en verano a nivel de presupuesto, de inversión, de plantilla, de gestión, que ha tenido tres entrenadores por el camino, que ha coqueteado, como bien advertía Víctor, con el descenso, el final de la temporada pues le ha llevado a cargarse al Manchester, a cargarse a la Juve, a meterse final continental.
No, pero por eso digo, el cómputo global.
Bueno, pero cuidado.
Milagro no.
Pero lo ha llevado no.
La Juve,
no lo ha llevado no. Se ha llevado él. Es decir, vamos a ver, aquí lo que hay es aire de grandeza. El Sevilla no ha perdido la grandeza. La grandeza, cuidado, ¿eh? Cuidado que la grandeza se tarda muchos años en ganarla y se pierde en media hora, ¿eh? Y el Sevilla, que yo pensaba que era la gran preocupación, lo hemos comentado hoy a nivel local, que había perdido la grandeza y así ha sido capaz de levantarse.
Eri, ¿con la derrota ante el City finaliza una era en el Real Madrid?
Depende de lo que llames era. Yo creo que va a venir gente nueva, pero que la base se va a quedar.
Tomás, ¿qué delantero necesitará el Madrid la próxima temporada?
Cristiano Ronaldo con 20 años.
¿Y cómo lo hacemos eso?
No, hombre, delantero hay dos.
¿En-Nesyri?
Uno de ellos.
¿Harry Kane?
¿Qué coño
es Harry Kane? ¿No? Cuidado, ¿eh? Oye, que no son piernas, ¿eh?
Aquí hay dos tipos controlados por jeques.
No vaya a empezar otra vez con Haaland y Mbappé.
Difícil, pero hay dos.
Haaland y Mbappé.
Ricky y José Lu.
Están los petrodólares, los lamejeques y toda esta serie de gente que, claro, esto es complicado.
Y Sorlot está cedido, ¿eh? Os digo, por si...
Para Madrid, cuidado, para todos, ¿eh?
Cuidado. Claro, Sorlot está cedido, no está fichado. Germán, la Serie A tiene tres finalistas en Europa. ¿Eso la hace mejor que nuestra liga?
No.
Hugo, ¿qué debería replicar el Valencia de lo que hizo el City para vencer al Madrid?
Joder. Vaya preguntita.
Te contesto yo. No molestarle.
No incomodar, ¿no?
Claro, no darle patadas, hacer una cosa agradable, allí allá hablando con ellos, tal cual. Pues el Madrid está de vacaciones.
Ya, ahora, ya lo ha dicho Tomás.
No le des patadas. ¿Tú viste el Villarreal como jugó en Mestalla? Pues sí. Así. Esa es
el Getafe, que porque le metieron el gol accidental. Ese sí, no puntúa.
Pero, espérame.
Ocaña, si el Sevilla es el rey de la Europa League, el Betis es el rey de...
El rey del mundo.
¡Oh!
¡Ale!
Como DiCaprio.
Sí, pero como pierde el domingo...
No le hace falta ganar nada para...
Recuérdanos, Ocaña, qué pasa si pierde el domingo.
Si pierde el domingo, hay que lo del domingo es una ruina. O sea, perder o empatar. Ruina total.
Empatar. Se cierra el Betis ya para siempre.
Deja, ¿no?, Tocinín con...
Hay que dejar los trabajos, ¿sí? Ha dicho. Hay que dejar los trabajos y se lo...
Tocinín, me parece buenísimo.
¿Tocinín? ¿De qué equipo es Tocinín?
Hombre, por favor.
Del Córdoba.
No te lo voy a decir aquí. Ahora te voy a mandar una foto.
Escucha, pero
¿estás sedado? Se levanta y sedado, se acuesta con la misma camiseta. Se la quita como el papel de una magdalena cuando se acuesta.
Pero eso coge muchas infecciones, ¿eh?
Claro.
¿A qué años tendrá la libertad?
La tiene pegada como el papel de una magdalena.
Se baña con la camiseta puesta o se la quita para abajo.
Tomás, yo hago un llamamiento diario a nivel local a la Guardia Civil para que vayan y le retiren a Tocinín. Yo le estoy invirtiendo a María.
Es que me
quiten a Tocinín. La imagen.
Yo he puesto varias denuncias a la Guardia Civil. Llévense a Tocinín.
Víctor, ¿qué serías capaz de hacer si Monseñor gana la Europa League?
Yo nada, volverme para mi casa.
Eso sí
antes posible.
Nada.
Lo antes posible, el jueves mediodía.
Cris, los últimos mensajes.
Decía un oyente: ¿qué ganas del partido de mañana contra la Real? Soy culé y me hace mucha ilusión celebrar el título de Liga en nuestro estadio. Gracias, Xavi. Algunos no confiaban, pero has creado una nueva era. Decía otro oyente: al final, aunque algunos le intenten quitar mérito a la Liga al Barça, es lo más importante. El Madrid con la Copa del Rey, que ni a ellos mismos le importaban, y el Atleti disputando el segundo puesto. Al final, el año es del Barça, señores. Otro oyente decía: a mí ya no me interesa ni el Madrid ni el Barça. Lo importante en esta liga, lo que queda, está en la zona baja de la tabla. Y por último, decía un oyente: ojo con el derbi sevillano, que no será un derbi cualquiera. Mucha pena, porque será el último de Joaquín. Espero que el Pijuán lo despida con toda la deportividad del mundo. Se lo merece.
Yo creo que sí. Que le va a tributar una gran ovación.
Va a ser muy bonito, sí.
Le van a hacer el pasillo cuando
salga. Sí. A collejas, ¿no?
Qué malo soy.
Yo creo que va a ser emocionante.
Va a ser precioso.
Y le regalarán un llavero del Sevilla.
Sois muy malos, ¿eh?
Va a ser emocionante.
Y va a salir Mao allí a dar una plaza.
Y le ponen un pin cuando se da el vestuario.
Esto es increíble.
Va y Pablo Alfaro a darle un pin.
Una entrada al tobillo y para que se vaya servido ya, ¿no?
Se para el partido en el 17.
Entre Alfaro y Prieto, un tackling cada uno de un lado, y ahora te va a salir.
Disparado. Dos viejos y dicen: pues si te lo quería replantear.
Es lo mejor.
Bien orientado el oyente.
Sí, y una placa con Mao. Y no lo dejan subir en el avión de Budapest.
Queridos, que os quiero mucho. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Nos quedamos en el campo del gas. Adiós.